9 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral, nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Llevamos unos días cargados de información económica, con indicadores que nos alertan de la grave situación por la que estamos pasando. La verdad es que tampoco hace falta mucho indicador. Si tú sales a la compra e intentas hacer una compra normal, ya te estás dando cuenta que te estás gastando mucho más de lo que te gastabas hace unos meses. Enseguida te cuento los últimos datos de hoy, pero antes quiero detenerme en un titular que te contábamos hace un par de horas. El Ministerio de Sanidad ha confirmado la primera muerte por viruela del mono en España y, de hecho, es el primer fallecido en Europa. No sabemos muchos detalles. Lo que tenemos hasta ahora es que esta primera muerte por viruela del mono se ha registrado en la Comunidad Valenciana. Se ha producido por una encefalitis asociada a la infección y se analiza el caso para determinar la confirmación definitiva de la causa del fallecimiento. No debemos alarmarnos, pero tampoco hay que mirar para otro lado, y más viendo los antecedentes. Recordemos que hace unos días la Organización Mundial de la Salud activó su máximo nivel de alerta global ante este brote, que suma ya más de 16.000 casos. En España hay 4.000 casos confirmados y hay 120 personas hospitalizadas. La edad media de los contagiados se sitúa en los 37 años y la gran mayoría de los afectados son hombres. En la linterna hablamos con José María Airós, catedrático de microbiología de la Universidad de Valladolid y jefe de la especialidad en el Hospital Río Ortega de esta ciudad. Nos contaba cómo se puede detectar la viruela del mono.
Uno, viéndolos. Es poco aplicable esta medida porque necesitamos microscopio electrónico. En segundo lugar, aislándolos mediante cultivo, pero también es poco práctico. Y en tercer lugar, es detectar algún componente estructural, bien un antígeno, bien su genoma. Y en este sentido, nosotros, mediante técnicas de detección genómica, podemos documentar que el caso está producido por un monkeypox.
Vamos a estar pendientes de cualquier novedad. Pero como te decía, el día viene cargado de información económica. El Producto Interior Bruto en España se ha acelerado con un crecimiento en el segundo trimestre. Ha crecido un 1,1% con respecto a los primeros tres meses del año. En cualquier caso, el futuro no parece esperanzador. Los expertos avisan de que la actividad económica no invita al optimismo a corto plazo y prevé una desaceleración en los próximos trimestres. Miguel Cardoso es el economista jefe para España de BBVA Research.
Esperamos que durante el tercer trimestre del año se mantenga esta inercia positiva, que tengamos un crecimiento que nuevamente vuelva a estar alrededor del medio punto, un punto de avance. Y la mayor incertidumbre vendrá hacia final de año.
Ese es el dato económico positivo del día. Otra cosa es el IPC. La guerra en Ucrania sigue lastrando nuestra economía. Los precios siguen descontrolados y hoy hemos cerrado julio con la tasa interanual disparándose 6 décimas, hasta el 10,8%. Desde 1984 los precios no estaban tan altos. Los alimentos y la electricidad están detrás de este excesivo IPC. Detalles, Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La vida nos cuesta casi un 11% más que hace un año. Los precios no dan tregua. 10,8% de IPC interanual en julio, empujado sobre todo por la electricidad, a pesar del tope del gas y de las rebajas de impuestos, y por los alimentos y bebidas no alcohólicas. También el vestido y el calzado, cuyos precios bajaron menos que el año pasado. Los carburantes sí dan una tregua, aunque siguen un 30% más caros que hace un año. Preocupa la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, que ya está en el 6,1%. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
Esto implica que la tendencia que la mayor parte de los bienes y servicios están teniendo es de un crecimiento bastante, bastante importante y que va a ser relativamente difícil reducirlo de manera significativa en un corto periodo de tiempo.
El IPC podría terminar el año superando el 8% de media, lo que obligaría a un sobreesfuerzo medio por hogar de unos 2.600 euros frente a unos precios que suben a un ritmo del 11%. Los salarios lo hacen un 2,5% de media.
Y menos mal que el precio de los carburantes nos ha dado un respiro en estas últimas semanas. Han bajado un poquito, unos céntimos, pero suficientes para no contribuir a esta elevada inflación que nos toca afrontar. Sin duda, también es un alivio para estas vacaciones. tenlo en cuenta si te estás desplazando estos días por carretera. De hecho, ha comenzado la segunda parte de la operación salida con 7 millones de desplazamientos. María Ruiz.
Vamos a pagar hasta 20 euros menos que a principios de julio, o lo que es lo mismo, un ahorro entre un 10 y un 15%. El litro de gasolina se sitúa en 1,90 euros de media, mientras que el diésel lo tenemos a 1,89 euros sin la bonificación del Estado. Sin embargo, estamos pagando un 30% más que el año pasado. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Los precios siguen estando para nosotros inasumiblemente altos, pero es cierto que se ha producido una bajada considerable desde mediados de junio. Es verdad que poco a poco, pero cada día ha ido bajando un céntimo, medio céntimo. Por lo menos lo importante es que se ha roto esa tendencia alcista que hasta mediados de junio parecía que no tenía techo.
Ahora llenar un depósito de 55 litros nos cuesta de media 93 euros con la bonificación del gobierno frente a los 60 euros del 2021 por estas fechas.
Como es habitual en esta época del año, los políticos hacen balance de lo que ha sido el curso político. Hoy le ha tocado a Pedro Sánchez en Moncloa. Y más allá de su evaluación de la legislatura, está siendo muy comentada su puesta en escena. Sin corbata para ahorrar energía. O por lo menos esa es la justificación que ha dado. El presidente del gobierno también ha anunciado que este lunes el Consejo de Ministros va a aprobar un paquete de medidas urgentes para reducir el consumo energético. No hay muchos detalles al respecto, pero al parecer el Ejecutivo va a instar a empresas, a centros comerciales y transportes a controlar la temperatura para evitar así despilfarrar energía. Por ejemplo, Sánchez quiere que en verano los aires acondicionados de centros comerciales y demás no estén por debajo de los 27 grados y que en invierno la calefacción no esté por encima de los 19 grados. Va en la senda de lo que había recomendado Bruselas hace unas semanas. Hay que recalcar que estas medidas se van a dirigir al sector privado, no a los hogares españoles. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez dibuja ya un escenario de restricciones. El Consejo de Ministros de este lunes, con España entera de vacaciones, aprobará un plan de ahorro de energía ante un escenario sombrío y en un intento de mitigar la desbocada inflación. Como anticipo, el presidente ha jugado a tener un gesto.
No llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar.
Ya en septiembre va a plantear a Europa el desacople del precio del gas de la electricidad o un tope al precio de las emisiones de CO2. Otro ingrediente al que ha recurrido Sánchez para afrontar la tesitura ha sido el de colgarse la medalla de protector de la mayoría social y a lomos de una declaración de guerra a las energéticas y la banca, quejosas de pagar nuevos tributos.
He escuchado a la señora Botín, al señor Galán. Si protestan, es que vamos en la buena dirección.
Arrimar el hombro no es un eslogan, es una obligación, ha defendido el jefe del Ejecutivo, que ha buscado anclarse en la creación de empleo como salida.
Sí, hay dificultades, pero quiero resaltar que España cuenta con bases sólidas para mirar al futuro con confianza.
En su balance ha querido contraponer su modelo con el del PP, que ha identificado con las élites, los recortes y la desigualdad. Por cierto, Sánchez ha descartado con rotundidad una remodelación de su gobierno.
Por cierto, que sobre el impuesto a los bancos y a las energéticas, hoy el PNV ha reclamado una modificación para que ellos puedan gestionar los que afecten a aquellas compañías en el País Vasco y Navarra. Los nacionalistas vascos dicen que no hacerlo sería un serio perjuicio a la ciudadanía, porque comparte el fondo de la medida, pero no su ejecución. En fin, en la página de tribunales, hoy Podemos ha sido protagonista por dos motivos, dos titulares. El juez del caso Neurona, y este es el primero, ha rechazado prorrogar la investigación al Partido Morado por la contratación de una consultora mexicana para las elecciones de 2019. Estaban implicados entre ellos Juan Carlos Monedero. Y dos, la investigación del caso Niñera de Podemos ha quedado archivada por falta de pruebas. No se ha podido demostrar que las dos investigadas cuidaran de los hijos menores de Irene Montero. Detalles, Patricia Rossetti.
Ni la asesora de la ministra ni la exempleada de Podemos. No queda acreditado que ninguna de las dos, Teresa Arévalo o Gara Santana, cuidaran de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, asegura el juez Escalonilla. Y dice en el auto en el que archiva el caso que no consta que nadie, al margen de los padres, se encargara del cuidado de los niños al mismo tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por Podemos o por el erario público. Considera que el hecho de que la asesora de Montero se desplazase con ella en octubre de 2019 a un acto electoral Alicante Alicante fue en cumplimiento de su cargo. No hay indicios que acrediten que fue para cuidar a la hija. El juez tampoco ve pruebas que avalen la declaración de la escolta de Podemos, que se refirió a que Gara Santana también se encargó de los niños. El archivo se produce una semana después de la declaración de la exempleada de prensa Gara Santana como investigada por un presunto delito de malversación.
Y una cuestión importante, hablando de la COVID, hoy Sanidad ha notificado más de 26.000 nuevos contagios. Estamos hablando de 47.000 casos menos que hace una semana. Todo apunta a que estamos dejando atrás la séptima ola de esta pandemia. Carla Otero.
La incidencia acumulada en los últimos 14 días es hoy de 558 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años. Se trata del dato más bajo desde finales de abril. El epidemiólogo Quique Basat explica que podemos estar entrando en una nueva fase de la emergencia sanitaria.
Cada vez vamos a ver más subidas puntuales, bajadas puntuales, y no debemos obsesionarnos con el medir la incidencia, sino que debemos fiarnos de cuánta circulación de virus hay, sobre todo basado en los casos graves que ingresen en el hospital.
Los porcentajes tanto de ingresos COVID en planta como en UCI descienden también, aunque a un ritmo menor que el de los casos positivos. En esta última semana han fallecido por coronavirus 353 personas, 165 menos que hace una semana.
Imagínate la emoción que puede tener un chaval que acaba de terminar la selectividad, o como dicen ahora, la prueba de evaluación universitaria. Es la culminación de 2 años duros de estudio y a partir de ahí se abre un nuevo futuro. Tienes que decidir qué quieres estudiar y dónde lo vas a hacer. Muchos estudiantes se tienen que mudar a grandes ciudades. Este fue el caso de Lorena Tristante. Ella es de San Pedro del Pinatar, en la región de Murcia, y las notas no iban a ser un impedimento para decidir dónde estudiar. Sacó un 13,79 en la EBAU. Le faltaron solo unas décimas para conseguir la nota más alta posible. Vamos, que se le olvidaría poner alguna coma o alguna cosa mínima. Su intención era irse a Madrid, aunque para no hacer un gasto enorme a sus padres se quedó a estudiar en la Universidad de Murcia, en concreto el doble grado de ADE y Derecho. Después de 5 años de carrera, acaba de terminar. Y si la nota de selectividad era para dejarte la boca abierta, mira esto. Lorena ha conseguido ni más ni menos que 49 matrículas de honor de 50. Carmen Broncano le pone el lazo a La Linterna con la historia alucinante del día. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Lorena tiene claro desde hace muchos años que quería estudiar una carrera. Ella sabía que para poder decidir tenía que trabajar mucho, y eso que la universidad en su casa no ha sido lo habitual. Es más, ella es la primera universitaria de su familia.
Mis padres nada y mis abuelos tampoco tuvieron la posibilidad. Así que bueno, me siento muy afortunada de haber podido hacerlo yo. Y de hecho, aunque parezca una tontería, es algo que tengo siempre en la mente, porque sé que a muchos de ellos les habría encantado. Mi abuelo trabajó como ingeniero toda su vida, sin embargo, pues nunca tuvo una titulación, aunque le habría encantado. Y bueno, pues muchas veces me siento muy orgullosa de pues, yo poder cumplir ese sueño.
Ella siempre ha sido una magnífica alumna y en la universidad no iba a ser menos. Además, tener unas notas tan altas también te permite optar a becas de otro tipo.
Lorena ha aprovechado esa oportunidad al máximo. Ha hecho Erasmus en la escuela del Trinity College en Dublín y también ha cursado un semestre en Estados Unidos. Esto sin contar las cientos de actividades a las que se ha apuntado.
Siempre tiene una vena un poco aventurera, he tratado de descubrir un poco mundo, y la verdad que es una de las mejores cosas que nos ofrece la universidad. A veces los estudiantes lo pasamos por alto, no nos damos cuenta de las becas, de las oportunidades que hay, pero yo, bueno, siempre he estado intentando estar un poco atenta. Entonces me fui de Erasmus en tercero de carrera, que fue cuando estuve en Dublín, y luego en quinto repetí experiencia porque me encantó, y ahí fue cuando fui a Estados Unidos. Y bueno, pues siempre que he podido he aprovechado. Había conferencia en Bruselas, ahí que me iba. Que había conferencia en Rumanía, ahí que me iba.
Lorena, además de muy risueña, como estamos escuchando, es muy humilde. No le gusta hablar de sus matrículas, sus notas o compararse con sus compañeros. Ella solo ha tratado de hacerlo lo mejor que ha podido.
Aún así, no te creas que ha estado encerrada en su casa a los 5 años, ¿eh? Ella siempre ha tratado de tener un equilibrio entre el estudio y la vida social. Tiene claro que no se puede mantener la concentración sin tener ratos libres para salir con amigos y despejarse. Mira, esto es un buen consejo. Pero una cosa no quita la otra, y ella sabe que estudia muchas horas. Por eso dice que sin ningún problema asume que es una rata de biblioteca.
Pues es cierto que hay muchas horas de trabajo detrás de cualquier nota, de cualquier examen, y no lo digo por mi caso, sino porque pienso en mis compañeros y todos somos ratones de biblioteca. La verdad es que pues hemos dedicado nuestra vida a estudiar estos últimos años. Yo iba a clase por la mañana y luego por las tardes, pues si no hay congresos, conferencias, actividades extraescolares, idiomas, etcétera, pues estudiar. Y cuando es época de exámenes, eso se convierte en que la tarde se transforma en la noche y la noche llega a hacerse de día.
Lorena considera que este tiempo ha sido una inversión de futuro. Tiene 24 matrículas en Derecho y 25 en ADE. Con este currículum es normal que las empresas se peleen por ella. Sin llegar a salir de la carrera, ya ha trabajado en dos de los mejores bufetes de abogados del país. Todo este esfuerzo tenía un objetivo.
Sin duda yo me lo he planteado. Bueno, creo que es un poco la mentalidad de cualquier estudiante. Saber que son unos años complicados y que, bueno, que hay que hacer lo que hay que hacer. Que en este momento es estudiar y también es entrenamiento para el futuro. La vida laboral no es más fácil, sin duda. Yo sabía que en algún momento querría hacer un máster y yo sabía que no me podía costear un máster, así que para mí eso era una motivación, es decir, bueno, quiero entrar en un máster competitivo y encima tuve que necesitar una beca y eso a mí me motivaba a estudiar y estudiar y estudiar.
Y evidentemente ha conseguido esa beca. Este mes de agosto se marcha a Bélgica para estudiar el Máster de Derecho de la Unión Europea. Es un máster que requiere una nota media muy alta y además superar muchas entrevistas y pruebas. Y eso también lo ha conseguido. Está que no se lo cree.
Bueno, para mí sin duda la oportunidad de mi vida. Ha sido el máster que he tenido siempre en mente y por lo que he estado trabajando todos estos años. Cuando me faltaba motivación pensaba, bueno, Lorena, sigue un poco más, que visualiza el objetivo, que tienes que intentarlo. He tenido la suerte de ser una de las seleccionadas de este año. Lo afronto con mucha ilusión porque al final es una puerta abierta a Bruselas, a las instituciones.
Y a mí me da la sensación, Rubén, que esta chica no para quieta. Ahora mismo está en Estonia, ayudando en un campamento, porque ella de pequeña era campista y quería devolver esa felicidad que sintió años atrás.
Ahora, casi por primera vez en su vida, ha decidido tener algo de calma. No quiere pensar mucho en su futuro, quiere disfrutar de la maravillosa oportunidad que es el máster y ya después verá dónde acaba trabajando.
La verdad es que últimamente he intentado poner un poco el freno e ir tomando las cosas poco a poco. Siento que he vivido muy rápido muchas veces. Me ha costado mucho perfilando mi carrera, porque al final eran muchas cosas las que me iban interesando. Ya he decidido que Unión Europea, que Derecho. Y ahora pues quiero ir a Brujas, quiero ver lo que hay, qué oportunidades salen y terminar de perfilar allí pues el tipo de profesional que quiero ser.
Ahí la tienes. Durante sus estudios de grado ha conseguido 49 matrículas de honor. Un precedente casi inédito. Y sabiendo cómo es Lorena, podrá conseguir lo que quiera en su vida. Y en el máster este que va a hacer en Bélgica, pues ya verás cómo le va a ir. Gracias, Carmen, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Adiós, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
26.922, 26922, serie 90090.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón y pa' refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor.
Expos.
propósito.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE lo que ha ocurrido, pero hoy, como es viernes, vamos a repasar alguno de los momentos de la semana. Para ello tengo a Jon Uriarte.
Pues mira, Rubén, quiero y debo arrancar contigo precisamente.
Bien.
Porque hoy es viernes, como has dicho, gran parte del país sale de vacaciones, otra regresa por la fecha que es. Y luego suelo decir de expósito, pero tú metiendo alegría a la gente en un día tan clave, tampoco tienes precio, escúchate.
El problema es que cada vez las cosas se van encareciendo más. Este es precisamente el dato del día, y es un dato realmente demoledor. Hoy hemos sabido que los precios han llegado a su nivel más alto de los últimos 38 años.
¡A ver! ¡Venga, alegría!
Me limito a ser notario de la actualidad.
Notario de la actualidad, como decía aquel. Si no, ya te creo, pero vamos, métele samba al cuerpo, vamos, el que se va de vacaciones dice, bueno, pues a mí que me registren, pero el que vuelve dice, joder, pues si lo sé, no vuelvo. Bueno, aquí no hay tregua, de todas formas, quizá por ello esta semana mirábamos al ayer, por aquí de los 30 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92, para explicar cómo estaba España. Solo es que hay que recordar lo que nos contaba uno de los voluntarios, José Vicente, a la sazón responsable de prensa entonces.
Yo unos meses antes, jugando a fútbol sala, me rompí el tendón de Aquiles. Y me acuerdo que cuando fui al traumatólogo al día siguiente, me dice, esto hay que operar mañana. Y yo dije, ¿y los Juegos Olímpicos? Me miró el médico como diciendo, pero tú eres un atleta.
Hay una dolencia que se llama pie de atleta. Unos ojos que se dice, usted tiene pie de atleta. O sea, ya solo me puedo dedicar a esto. Lo digo porque yo tenía una vida hecha ya, vamos, pero... Así...
Que yo tenía 26 años y todavía me creía atleta.
Bueno, oye...
Cuidadito, ¿eh?
Tú en aquella época...
Sí.
Que figura bien.
No, pues te digo una cosa, pesaba 20 kilos menos que ahora, pues por ahí, más o menos.
¿Solo 20 kilos menos?
Sí. No, es que es mucho, ¿eh? 20 kilos, piénsalo bien. Pero bueno, hay que volver a la actualidad y a la cruda realidad porque... Suben los tipos, no el mío, que es un tipazo, sino los tipos de interés, y lo ha cambiado todo, pero mal. Como en el tema de las hipotecas. Bueno, de hecho, puede ir a peor, tal y como te comentaba esta semana uno de nuestros expertos, el profesor Juan Carlos Martínez.
Que lo que decían las dos personas que habéis entrevistado, decía que una en otoño había conseguido una hipoteca fija, creo que era al 0,75%, y el que la ha conseguido hace poco, dije que ya era un tipo casi el 1,9, 1,95. O sea que las hipotecas a tipo de interés fijo también han subido, desde un 0,75 pues hasta casi el 2%, ¿no?
Nuestra familia ha mantenido esta tradición durante años, con todo el cariño y todo el amor que le puede dar un padre a su hijo. La hipoteca es tuya. MIBOR más 0,15 y sin comisiones, ¿eh?
Es que, tal y como está la cosa... Tal cual, ¿eh?
Luego dices que yo meto miedo.
No, lo dijiste tú y tus amigos, estos que traes al programa. Bueno, en este programa lo explicamos todo a la perfección, sea dineros o tiempos. Lo recuerdo porque las personas invitadas, como decía yo, a la linterna, pues alaban tu control del reloj. Por ejemplo, charlábamos sobre un caso policial y ojo a lo que decía la abogada al terminar.
Verónica Guerrero, abogada penalista con amplia experiencia y abogada de la acusación particular en el caso del asesinato de Manuela Chavero. Muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros
pelín de prisa
por llamarme.
Y
sí, pero que estupendo el tiempo, ¿eh? Ha cuadrado perfecto.
Muchísimas gracias, Verónica. Son cosas complicadas. La gente tiene sus agendas,
claro.
Y hay que terminar antes de una hora. Entonces lo ajustamos todo, pues para eso, para terminar cuando ella necesitaba.
Pero me encanta que te diga en público y en directo diciendo, pues muy bien, te has portado muy bien y lo hemos cuadrado todo fenomenal.
Mira, tenía que haber acabado yo diciendo, lo has explicado muy bien, todo lo que tenías que explicar lo has explicado muy bien en este tiempo que tenías.
El tiempo récord. Mira, hablando de tiempo, Rubén, es tiempo de fichajes,
de palancas.
Nervios. De palanca, sí, lo de la palanca. Bueno, y un cierto cachondeo, ¿eh? Lo digo por el tema de CR7 y su hipotético fichaje por el Atlético de Madrid, porque en esto también hay mucha retranca.
Sí, muy buenas, ya te lo dije, es noticia al portugués. Enrique Cerezo ha asegurado, el presidente del Atlético de Madrid, que con los fichajes de Bitzel y Nahuel Molina cierran la plantilla. Así que parece que el portugués tendrá que buscar otro equipo para jugar la Champions.
El preso desea decir algo.
¡Sí! Ahí está. CR7.
Te ha venido un poco arriba, ¿no?
Se ha venido arriba. Ande que no le gustará el cachondeo que se está montando con esta historia, ¿eh?
Bueno.
Puede servirle de consuelo porque nadie se libra de la broma aquí en este programa, como mi propio y sufrido sustituto, Mesa. Lo señalasteis
Manuel por su... Jesús Mesa.
Manuel Jesús Mesa. Lo señalasteis por su peculiar acento a la hora de hablar en inglés, en concreto por el título de cierto éxito de los Rolling Stones, en el cumpleaños precisamente de... Siempre digo Mick Jagger.
El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, y yo creo que no hay mejor felicitación que escuchar una de las canciones que llevaron al grupo al estrellato, Satisfaction.
Joseba Larrañaga, vamos mejorando con tus bienvenidas, que te den paso con los Stones.
¿Con Satisfaction?
Exactamente.
Pues es que no lo iba a decir, pero están todos detrás aquí del cristal, partiéndose de risa, y me han invitado a decirlo.
Está dicho en jerezano.
Es que en Andalucía se dice así. Satisfaction.
Satisfaction.
De satisfecho, ¿no? Satisfaction.
Efectivamente.
¿Qué nos vas a contar?
A ver.
Me gusta la cintura de Manu y lo bien que aprende en la linterna. No, es que yo lo digo así.
No, sí, no, dicen Andalucía, no, en Andalucía se dice perfectamente.
No, pero...
Tú lo dices así.
No, pero está muy bien porque dice, yo lo digo así.
Claro, ese es otro tema. Bueno, y cierro para esperar a la linterna de la iglesia con un tema, fíjate, mítico, porque es el que salía en una película con su mismo nombre tal día como hoy, en 1965. Me refiero al Help de los Beatles. Help, I need somebody, help, not just anybody.
O sea, la peli se estrenaba en el año 65.
Sí, señor. Hace 57 años.
¿Tú qué fuiste? Como siempre, al estreno en primera fila.
Por supuesto. No, es más, yo estuve en el rodaje. ¿Qué te crees?
Y nada, en tres minutitos empieza la linterna de la iglesia y Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, estamos a punto, nada, en unas horas el Papa va a tomar el vuelo de regreso a Roma, viaje oficial a Canadá, muy interesante.
Sí,
y
señor.
Tienes mucho que analizar.
Y mucho que analizar porque fíjate que será nada, en el entorno de la 1:15 de la madrugada, pasada la medianoche, pues cogerá ese avión de regreso a Roma y bueno, pues vamos a ver qué ha pasado, qué nos ha dejado este viaje durante toda la semana. Así que toca analizar todo lo que nos ha dejado la visita, que ha sido mucho y muy bueno. Y además, entre muchas otras historias, vamos a conocer también la de Rebeca, impulsora de Hakuna en Toledo, una joven mamá que fallecía tras dar a luz a su bebé hace tan solo unos días y que nos deja un testimonio de vida impresionante.
Pues te escuchamos en nada, en tres minutos. Gracias, Irene.
Hasta ahora.
Hola, John.
Dime.
A descansar.
Pues lo mismo digo. Un abrazo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Medio kilo de langostinos cocidos ahora por 3,65. Ahorras un 22%. Y 4 bebidas de avena con calcio por 2,39, ahorras un 29%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano. para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?